Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
Ponerle límites a la soberanía del rey de España, acostumbrado durante siglos a ser absoluto e indiscutible. Eso fue un proceso complejo que se dio a la vez en la península ibérica y en las provincias americanas, como parte de lo que después se convirtió en el proyecto de la independencia. La Constitución de Cádiz fue un paso decisivo que vamos a analizar con el profesor Daniel Gutiérrez Ardila de la Universidad Externado de Colombia. Pero antes escucharemos las explicaciones del historiador Armando Martínez Garnica sobre el traslado de la soberanía del rey al pueblo. Doctor Martínez, ¿esto ocurre en qué periodo de la historia?
Hay que recordar que en el año de 1810 se abren las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española con el objetivo de debatir y aprobar una Carta Constitucional de la Nación Española.
Fernando VII lleva 2 años preso.
Y seguirá preso hasta el año 3.
Exacto.
Por lo tanto, esto se hace en ausencia de él.
Entonces, después de esta algarabía inicial de un mundo de juntas por todas partes, la cosa empieza a organizarse.
Claro, las juntas demostraron que no tenían futuro político.
Ni plata ni nada.
Entonces, en 1809, los dirigentes españoles deciden volver a lo que es tradicional, que es un consejo de regencia, de 5 miembros, de los cuales uno tiene que ser americano. El primero fue un novohispano y el segundo fue un payanés, don Joaquín de Mosquera y Figueroa. Entonces, el poder ejecutivo pasa a una regencia y la regencia convoca a Cortes Generales de la Nación Española. La tercera parte de los diputados vienen del virreinato y las capitanías americanas y van a participar en este debate constitucional intenso que se da entre el año 10 y el año 12. Lo interesante es que el segundo día de apertura de Cortes, un diputado quiteño, José María Lequerica, pregunta: ¿y ahora de quién es la soberanía? Y el Congreso contesta: de la nación española. Eso es la revolución. El rey pierde la soberanía y cuando regrese le van a pedir que jure la constitución. Por lo tanto, ahora el soberano va a ser la nación española. Y en el primer artículo la carta va a decir: la nación española se compone de todos los españoles de ambos hemisferios. Con lo cual se abrió una posibilidad política nueva para la América. Y es que podían ser españoles que viven en América y tienen representación en Cortes. Y bueno, en 1812 ya está lista la Constitución, que entre otras cosas inventa Alvarado Liberal. Y es una Constitución de corte liberal que reduce al rey a monarca obediente a la Constitución.
Ahí va yo, doctor Martínez Garnica. Se muere el absolutismo de la muerte del rey.
Muere en Cádiz.
Porque es que, recordémosle a los oyentes, antes de esto, los reyes podían literalmente hacer lo que les diera la gana. O sea, nombrar cónsul a su caballo si les daba la gana. Es decir,
eran absolutos. Que en la vida real, los absolutos eran sus ministros de Estado. En España hoy en día se habla del absolutismo ministerial. Porque el rey estaba casando, no estaba muy pendiente de lo que ocurría. Son los ministros de Estado los que manejan todo, y especialmente el gran ministro, que lo llaman allá el valido. Pero es que en Cádiz ocurre una cosa extraordinaria. Hay dos opciones. La opción de que el rey sea absoluto y la opción de que el rey debe ser sometido a una constitución. Los segundos se llaman liberales y los otros se llaman serviles. O sea que el liberalismo aparece como palabra y como proyecto político contra los serviles, contra el absolutismo, y triunfa en la Constitución de Cádiz.
Y es una palabra que aparece por primera vez en
la lengua castellana.
Y todos los demás idiomas
pasó a todos los idiomas europeos, tal como es, porque es un invento de Cádiz, tanto americano como español. Entonces ahora hay una opción política nueva. Se puede ser español que vive en América sometido a la Constitución de la Nación Española, pero ahora uno es parte de una nación moderna, entendida como la universalidad de los ciudadanos. Por lo tanto, la Carta de Cádiz se vuelve emblema y paradigma de cómo deberían ser las constituciones de las naciones modernas, y por eso la van a tener la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821 como modelo, y van a cortar trozos y los van a pegar en ese ejercicio de tijera y engrudo.
Claro, que hoy se llama copy-paste.
Exactamente.
Doctor Martínez, pero además, ¿quién dice constitución y un rey con unos poderes limitados quiere decir que los ciudadanos tienen derecho a reclamar? Es que cuando el rey es absoluto no hay nada que hacer. Es decir,
claro,
frente a una decisión del rey no hay ninguna juez ni nadie que pueda decir, no señor, usted no tiene razón.
Por supuesto, y la Constitución le ofrece a los ahora ciudadanos españoles que viven en América representación anual en cortes.
Voz y voto y toda la
cosa. Claro, pueden venir. Claro. Y de hecho la Carta de Cádiz la firman la tercera parte diputados americanos. Y ahí estuvieron dos santafereños que tuvieron que venirse porque aquí se rompió con la monarquía. Entonces aquí tuvieron que venirse. Pero estuvieron de Buenos Aires, de Guatemala, novohispanos en cantidades. Entonces hay una opción interesante. Esta conmoción política tiene que terminar en una nación. Quedó claro en Cádiz. ¿Qué nación va a ser? ¿La nación española de ambos hemisferios o una nación nueva que vamos a inventar, que se va a llamar Colombia, por ejemplo, o que se va a llamar Venezuela, o que se va a llamar México? Entonces, el camino quedó claro desde Cádiz. Todo el debate político tiene que terminar en una nación entendida como la universalidad de los ciudadanos, que va a tener tres poderes públicos, y aquí debatimos si el rey va a seguir ejerciendo el poder ejecutivo o no.
Estamos hablando además de una modalidad nueva de fidelidad al rey. No a cualquier rey, al rey que se someta a la Constitución.
Exacto. Ahora, si el rey no jura la Constitución, no es rey. Lo acaba de dar ejemplo este nuevo muchacho, tan querido, el nuevo rey de España, que es de la misma familia de los Borbones. Cuando el papá renunció, él vino y solemnemente ante las Cortes juró cumplir la Constitución de la Nación Española. Así sea un régimen monárquico, pero es constitucional. Esto se inventa a partir del año 12 y se vuelve la hoja de ruta para los americanos y para los españoles.
Cuando eso sucedió, aquí no había país todavía, había unas provincias unidas y había otra parte que se llama como Cundinamarca.
Cundinamarca, el estado de Cundinamarca.
Sí.
Ahora, cuando llega la Carta de Cádiz, que es maravilloso porque le ofrece a los indios la posibilidad de tener municipalidades y a las provincias diputaciones provinciales. Es decir, los indios pueden tener ahora una cosa que se llama el ayuntamiento constitucional. Entonces la gente se da cuenta de las oportunidades de representación que viene de esa carta. Y aquí viene la nueva opción. Buena parte de toda la América, quizás la mayoría, juró la Carta de la Nación Española. Y en este virreinato la juraron Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Ocaña, los valles de Cúcuta, Pasto, Popayán, Quito, Darién del Sur, Tumaco. Y la juraron mientras duró.
Usted está diciendo la Carta
de la Nación Española de ambos hemisferios.
Que también le dicen la Constitución de Cádiz.
Claro, porque voy allá. Es decir, aparecen ahora las antiguas provincias realistas, ahora se vuelven provincias gaditanas, que funcionan con la Carta de Cádiz y que introducen las instituciones gaditanas, como los ayuntamientos constitucionales, que los vamos a ver en Santa Marta, en Valledupar, en Riohacha, los vamos a ver en Pasto, y los vamos a ver otra vez en 1820, cuando se restaura la Constitución.
Gaditano es el gentilicio de Cádiz.
De Cádiz, porque allá se hizo la Constitución.
Y los que no firmaron, enumerémoslos aquí en lo que hoy
bueno,
es Colombia.
Entonces tenemos que el antiguo virreinato se rodea de provincias que han jurado la Carta de Cádiz. Por lo tanto, son monarquistas constitucionales e introducen las instituciones de Cádiz. Ahora, los que quedaron en medio siguen en dos bloques. El bloque de las Provincias Unidas y el bloque de Cundinamarca, guerreando entre sí. Pero luego que finalmente logran un acuerdo con Nariño y esa élite, entonces deciden salir ahora sí a conquistar las provincias que ahora vamos a llamar regentistas o gaditanas, que están al sur y están al norte. Pero en ese momento aparecen unos advenedizos que van a jugar un papel político importante, que son los emigrados de Venezuela que van a llegar a Cartagena cuando queda la Primera República de Venezuela. Cuando llegan los venezolanos, cuya figura más representativa es Simón Bolívar, que son militares de mayor experiencia y veteranía, van a cambiar el orden, porque ahora vamos a tener fuerzas militares de mayor experiencia que van a tratar de tomar Santa Marta sin éxito y van a tratar de tomar Popayán y Pasto sin éxito
batallas. ¿Ya a estas alturas podemos hablar de patriotas contra realistas o todavía no?
Ya más o menos se puede hablar. Ya más o menos, pero más o menos.
Todavía no se llaman así, pero así en eso se van a convertir.
Más o menos, sí. Que va a haber, digamos, ya cuando se une con Dinamarca, las Provincias Unidas, se podemos decir que son los patriotas, digamos así, contra los gaditanos o regentistas que obedecen la regencia, porque aún el rey no ha regresado.
Claro, pero importante sobre todo porque cuando ya lleguemos a esa denominación de patriotas contra realistas, esta explicación que usted nos acaba de dar nos ayuda a entender que es que no eran ejércitos de españoles los realistas, eran criollos que estaban convencidos de una manera de monarquía.
Eso me parece muy importante lo que usted ha dicho. Yo creo que ya es hora de que nos quitemos esa bipolaridad fantasiosa. Si uno mira las tropas que se mueven, ahí va a haber de todo. Va a haber españolas en los dos bandos, va a haber negros en los dos partes, va a haber esclavos en las dos partes y va a haber granadinos en ambas partes. Eso se ve en cualquier batalla. La batalla del Pantano de Vargas, batalla de Bogotá, usted va a encontrar que en ambos bandos hay de todas las provincias, de todas las clases.
Y por tanto era una guerra ideológica y no racial, porque es que las guerras raciales son imposibles de solucionar. Hasta que una de las dos razas no extermine a la otra, no queda tranquila a veces, ¿no? Así en es. Cambio aquí, en medio de una batalla, usted podría empezar a pensar que de pronto hay otra manera de hacer las cosas, ¿no será?
Claro, por ejemplo, la sabana, la gente es de la sabana del Sinú, que básicamente son pardos y mulatos y zambos, aliados con sus curas, se rebelan contra la élite de Cartagena y se van a la guerra contra Cartagena. ¿Y quién lo viene a reprimir? Los soldados venezolanos, Caraballo, todos los que vienen. O sea, que ¿de qué estamos hablando? Que cada persona toma una opción política, sea cura, sea zambo, sea esclavo o sea campesino, toma una opción. Igual que las mujeres toman una opción política. Hay que pensar que cada persona es inteligente y toma sus propias opciones.
Y cuando las guerras son políticas, puede llegar, como acaba de pasar en Colombia recientemente, que uno de los bandos o ambos digan, venga, dejemos de pelear y más bien pongámonos de acuerdo.
A la larga eso ocurrió. Ahora, la gente que está en su casa viendo lo que pasa, algún historiador que les puso la palabra veletas, todos los días cambian de opinión y cambian de bando, porque es que esto no sabe por dónde va.
No es fácil entender.
Ahora, en 1813, el rey regresa a su trono porque Napoleón Bonaparte es vencido. Y cuando regresa, abroga la constitución de Cádiz y desaparece.
Abrogar es que la elimina.
La elimina. Y además da una orden interesante. Dice, todos los vasallos tienen que pensar que nada ocurrió y lo deben borrar de la memoria como si nunca hubiera ocurrido. Es una ley de memoria. Borre a todo el mundo la memoria del experimento. Se acabó. Volvemos al absolutismo.
Al absolutismo. Aquí se hace lo que yo diga.
Con lo cual se acaba la Carta de Cádiz y esa opción tan interesante. Con lo cual potencia la guerra civil.
Claro. Dan ganas de ponerse a elucubrar qué hubiera pasado si hubiera sido un rey que hubiera pensado distinto y hubiera dicho, venga, aprovechemos esto que sucedió.
Por supuesto. Si Fernando VII hubiera tomado la opción de conservar la Carta de Cádiz, probablemente otro gallo cantaría.
Por lo menos hubiera habido menos muertos. Eso sí estamos seguros.
Mire, el 1 de enero de 1820 se restaura la Carta de Cádiz con la Revolución de Riego. Y Cartagena vuelve a jurar la Carta de Cádiz en 1820. O sea, se vuelve a abrir esa opción de reconciliación. Y Pablo Morillo cita a Bolívar en una conferencia en Santa Ana y le dice, oiga, afíliese a la nación española en ambos hemisferios, ya deje de la pelea. Pero ya Bolívar ya no podía, ya iba muy adelante porque ya había creado la República de Colombia.
Claro, Bolívar se convirtió en algún momento, o siempre lo fue, un antimonárquico total.
Sí, sí, exactamente. Aunque al final de sus días, los santafereños, que son chismosos, lo acusaron de estar agenciando un cierto proyecto monárquico para poder salvar a Colombia.
Claro, a él le gustaba la dictadura, pero no la monarquía.
Exactamente.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Y ahora vamos a entrar de lleno en la Constitución de Cádiz, esa ciudad tan cercana a América desde épocas de Cristóbal Colón. Acompañados por el profesor Daniel Gutiérrez Ardila de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gutiérrez, ¿por qué a Cádiz, siendo una ciudad, le dio por tener una constitución? ¿Eso no es más propio de los países?
Bueno, mire, nos tenemos que volver un poquitico, si usted me lo permite. La cuestión es bastante sencilla. En 1808, el favorito de la corte, el señor Godoy, está muy preocupado porque sabe que pronto, más temprano que tarde, se va a acabar el reinado de Carlos IV, que lo ha estado protegiendo. Y entonces él hace un tratado secreto con los franceses, en Fontainebleau. Y ese tratado prevé una autorización para que el ejército imperial atraviese España con el propósito de tomarse Portugal, porque Portugal es el gran aliado inglés que contradice uno de los pilares de la política imperial, de la política de Napoleón, que es lo que ellos llaman el bloqueo continental. ¿Qué es el bloqueo continental? Como no podemos vencer a los ingleses, porque no tenemos barcos suficientes para hacer un gran desembarco en la isla, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ahogar la industria inglesa. Recuérdese que en ese momento Inglaterra es China, es la fábrica de la humanidad y ahí sale todo. Y como ellos viven de eso, entonces la idea es que nadie en Europa les compre y se quiebren. Esa es la idea.
Y los portugueses hacen su negocio.
Y los portugueses estaban ahí con ellos todavía, comprándoles cosas, y entonces también Brasil, etc. Entonces, la idea de Godoy es, por una parte, complacer a Francia, porque España se ha vuelto un reino satélite del imperio, pero por otra parte también asegurar su futuro, porque lo que él propone en ese Tratado de Fontainebleau es que se parte el reino de Portugal, que un pedacito sea para España, otro pedacito para Francia, y otro pedacito para él, y él se va a volver un régulo, va a pasar de ser favorito a ser régulo. Esa es la idea de Godoy. Entonces, lo que pasa en 1808 es que efectivamente pasan las tropas, pero las tropas cometen una gran traición, y es que se empiezan a apoderar de las plazas fuertes españolas. Entonces, el que era un aliado se convierte en un enemigo.
Se supone que iba a pasar por ahí, mentiras, que no pasó, sino que se fue quedando.
Exactamente. Entonces, se apoderan de las plazas fuertes y Napoleón se da cuenta de que muy fácilmente puede agrandar su imperio y que puede poner en el reino español a un miembro de su familia, que finalmente va a ser José, que ha estado de rey en Nápoles.
Pepe Botellas.
Exactamente. El problema es que el pueblo español, no así la élite española, el pueblo español no acepta el cambio de dinastía y se levanta. Hay un levantamiento casi que espontáneo. La gente no acepta un nuevo rey. Entonces se arma una gran guerra, pero es una guerra con palos y pocas armas contra un ejército de probada eficacia. Eso entonces a lo que va a llevar es a que el gobierno interino de la monarquía, porque Fernando VII ha sido llevado mediante engaño a una ciudad fronteriza, y en esa ciudad fronteriza se obliga a Fernando VII a abdicar en favor de su padre, Carlos IV, que abdica la corona en favor de Napoleón, que la da a su hermano José Bonaparte. ¿Y qué hacer con ellos? Pues Carlos IV primero lo manda a unos castillos en Francia y después lo va a mandar a Roma, y ahí va a morir. Pero Fernando VII también queda en una prisión dorada, que es un castillo hermosísimo en el Loira, que se llama Valencé. Entonces Fernando VII va a quedar en Valencé durante 5 años, cautivo, y no va a querer salir, y va más bien buscar desposar a una princesa imperial, porque él no cree que todos esos desarrapados españoles que están luchando por él puedan triunfar.
Eso no es casa por cárcel, sino castillo por cárcel, ¿no?
Castillo por cárcel, como la de nuestros políticos del día de hoy. Entonces, esa es la historia. El problema es que entonces avanzan las tropas francesas de manera casi que imposible de contener, incontenible, a pesar del apoyo inglés. El gobierno se muda, el gobierno interino de España se muda de Madrid a Sevilla. En Sevilla se deshace el gobierno porque pujan los franceses y entonces solamente queda en ese punto del sur de España un pedacito libre, muy, muy pequeño, que es Cádiz, que es una ciudad amurallada. Y Cádiz va a resistir contra todo pronóstico. Desde ese momento, estamos hablando de 1809, hasta el final de la guerra, va a resistir porque están los barcos ingleses alrededor de Cádiz protegiéndola por mar y porque las murallas permiten que, a pesar de que los franceses tiren y tiren bombas, no puedan entrar. Entonces Cádiz se convierte en una isla dentro de un mar mal dominado por los franceses contra las guerrillas españolas. Cádiz se convierte en una isla donde está el gobierno libre y, como usted decía ahorita, José, pues evidentemente Cádiz tiene una larga tradición de relaciones con América. Cádiz, los comerciantes de Cádiz han sido desde mucho tiempo atrás los detentores, por decirlo así, del monopolio que tratan de mantener los españoles con respecto a América. Entonces a ellos les importa mucho América y como les importa mucho América, porque saben que las finanzas de la península dependen de la plata y el oro americanos, pues entonces van a tratar de hacer una constitución que en esas difíciles circunstancias le otorgue un papel que en otras no se le hubiera dado a América.
Esa constitución es 1812, o sea, ellos ya llevaban 3 años peleando, defendiéndose, y llegó un momento en que seguramente, me estoy imaginando, vieron que ya no los podían invadir y entonces dijeron, no, es que no solamente nos defendemos, sino que además vamos a proclamar una constitución. ¿Fue así?
Sí, es una cosa estratégica. Por eso es que, digamos, la historia clásica de lo que sucede en esos años en España se llama guerra, levantamiento y revolución. Porque guerra, pues ya lo vimos, contra los franceses. Levantamiento es el levantamiento precisamente de 1808 de la Generalidad del Pueblo Español contra el invasor y contra el cambio de dinastía. Pero también hay una revolución como la hubo aquí, porque los liberales españoles aprovechan esa ocasión para convertir a España en una monarquía constitucional, que en la práctica, hasta el regreso del rey en 1814, se va a gobernar como una república porque no hay rey. Entonces se reúnen en una corporación a la que llaman Cortes, que hoy diríamos más o menos es una asamblea constituyente, que crea una constitución que por un lado tiene la pretensión de ponerle cortapisas al poder del monarca cuando éste regrese, si es que alguna vez regresa, y por otra intenta cambiar el pacto con América para que América en esas difíciles circunstancias permanezca fiel a una península que no le puede ofrecer nada distinto a un cambio de estatus.
¿Y eso qué eco tuvo aquí en este territorio, a este lado del Atlántico?
Bueno, eso tiene unos ecos muy importantes. En primer lugar, aquí se conoce de manera muy temprana que se están reuniendo. Pues de todas maneras, la reunión se anuncia mucho tiempo antes y tal. Entonces aquí saben que se van a reunir. Y aquí entonces se genera un afán muy grande, una premura muy grande, una carrera contra el tiempo para expedir primero constituciones que allí. Porque no es lo mismo negociar habiéndose constituido, teniendo constitución y teniendo leyes fundamentales, que de alguna manera lo que van a hacer es impedir que se negocie cualquier cosa cuando se aclare un poco la situación en Europa. Entonces, por ejemplo, los cundinamarqueses hacen una primerísima constitución antes que Cádiz. Tienen constitución. Entonces se convierten en un estado que todavía es un estado monárquico porque no hay declaración de independencia hasta 1813, pero que tiene unas leyes que van a retener, que van a impedir una negociación en términos abiertos. Es decir, si alguna vez se negocia con las autoridades de la monarquía, con el mismo rey, se va a negociar a partir de esas leyes fundamentales que se han expedido en Santa Fe.
¿Cuándo fue que salió esa constitución de Cundinamarca?
Yo no recuerdo el mes, creo que es abril de 1811.
1811, sí. Claro, faltaba un año casi completo para la de Cádiz.
Sí. Y a partir del ejemplo de Santa Fe, que se convierte con esa constitución en estado de Cundinamarca, otras provincias neogranadinas hacen lo propio. Casi todas van a buscar tener una constitución propia.
Incluso unas provincias que se unieron y que se llamaron Provincias Unidas dijeron, no vamos a hacer una constitución individual, sino como confederada. ¿Es así o no?
Sí, el asunto es que la idea en un principio era otra. La idea era lograr unos términos de acuerdo de las distintas provincias. Muchas de ellas no quieren un sistema centralista. Les parece que el sistema colonial tiene algo terrible en el contexto del nuevo reino, y es precisamente que haya una ciudad, que no es la más grande del virreinato, que es Santa Fe, que se beneficie tanto del sistema, que tenga tantas rentas que le llegan, muchas de ellas provenientes de otras provincias. Le pongo un ejemplo, el tabaco, por ejemplo, no se produce tabaco en la provincia de Santa Fe, sin embargo, todos los dividendos del estanco vienen a Santa Fe. O lo mismo pasa con el comercio, por Honda o por Cartagena. Eso venía antes acá. Entonces Cartagena obviamente va a querer que todo ese dinero que producen las aduanas sea para Cartagena. Entonces la alternativa que se escoge es la alternativa confederal. Lo mismo pasa con Antioquia. Perdón que olvidé mencionar Antioquia. Antioquia tiene oro, lo vienen a monedar a Santa Fe y los impuestos de la monedación se quedan en Santa Fe. Antioquia considera absurdo que produciendo allá el oro, los dividendos sean para Santa Fe. Entonces se impone una cosa bastante sensata que es una confederación. El problema es que en un principio la Confederación, como en Venezuela, hubiera podido tener una constitución si se hubiera logrado un acuerdo entre todos. Pero Santa Fe no quiere porque sabe que no le conviene y entonces está torpedeando todo el tiempo cualquier iniciativa que permita un acuerdo. Lo que se va a imponer entonces es cada estado provincial con su constitución. Y eso complica un poco las cosas porque así como lo decíamos ahorita de Cundinamarca, pues cabe lo mismo para las demás provincias. Como ya tienen constitución y son estados y tienen leyes, se pueden unir pero sin violentar sus instituciones. Entonces lo que se va a crear en la práctica es una confederación, algo así como una comunidad europea, por decirlo rápidamente, de pequeños estados provinciales. Y esa asociación se consigue en noviembre de 1811 mediante la firma de un tratado suscrito por estados que tienen, digamos, no se han declarado independientes con respecto a España, salvo uno, pero sí son independientes entre sí. Y entonces esos estados se confederan en una entidad a la que se le va a dar el nombre de Provincias Unidas de Nueva Granada.
¿Eso fue en Villa de Leyva?
No, el tratado de las Provincias Unidas se firma en Santa Fe. El problema es que Santa Fe no firma el tratado. Después de que lo ha negociado, se niega a firmar el tratado. Entonces no entra dentro de la confederación, lo que obliga a los diputados de las provincias, es decir, a sus agentes diplomáticos de las distintas provincias, a moverse primero a Ibagué, mientras esperan que los estados provinciales ratifiquen el tratado. Muchos de ellos ratifican partes del tratado, otras no, porque están en contra de sus instituciones o no les conviene. Y cuando ya ratifican el tratado, se crea, ahí sí, un congreso que se instala en el año 1812. 12, en octubre, en Villa de Leyva.
Pero entonces resulta que el solo rumor, la sola noticia de que Cádiz iba a tener una constitución generó un terremoto aquí.
Claro, porque es que era una oportunidad que no podían desperdiciar. Era la oportunidad de tener de un solo golpe, si se puede decir así, cosa que alguien o muchas personas hubieran podido soñar antes de la crisis de la monarquía, pero que sabían iba a tomar muchos años. Pero como todo se desploma, dicen, este es el momento para realmente hacer lo que queremos.
¿Y cuando finalmente se promulgó la Constitución de Cádiz, eso generó alguna consecuencia aquí o ya?
Claro, hay muchas consecuencias. En parte, una primera consecuencia es que no todo el territorio del virreinato es revolucionario. Entonces, en las provincias en las que mandan los realistas, se jura la Constitución y se aplica la Constitución de Cádiz. Por ejemplo, en Santa Marta, en Pasto, en Quito, se va a jurar rápidamente también la Constitución después del triunfo de las armas españolas en 1812. Entonces, esa es una primera consecuencia. La segunda consecuencia es que las autoridades liberales, o sea, los representantes de ese régimen de Cádiz, le van a decir a los revolucionarios, pero si ustedes quieren revolución, ya está hecha. Y si ustedes quieren constitución, ya la hicimos. Entonces, ¿por qué están peleando ustedes? Entonces se va a crear, digamos, una disputa también en términos retóricos sobre por qué persistir en la revolución.
Claro. Finalmente, historiador Daniel Gutiérrez Ardila, está la anécdota simpática de viva la Pepa. ¿Esa expresión de dónde salió?
Porque la promulgación se hace el día de San José y entonces, pues, como a los José le dicen Pepe, entonces, pues, ella es la Pepa.
La Constitución de Cádiz es la Pepa.
Sí, sí, sí.
Pues muchas gracias por este aporte a esta serie sobre historias de la independencia y bienvenido siempre.
Muchas gracias, José Vicente. Un gusto estar aquí.
También agradecemos al doctor Armando Martínez Garnica, que nos acompañó en la primera parte. En el próximo capítulo veremos la dramática historia de dos estados en conflicto, Cundinamarca contra las Provincias Unidas, basadas en Tunja, y como parte de esa guerra, la Batalla de San Victorino. Hasta entonces.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.